LaLiga.fm. Estamos conectados.
Gracias por escuchar Unión Podcastera. Este es el podcast de hoy.
Amigos, bienvenidos al podcast de la Unión Podcastera. El día de hoy te saluda tu amigo Francisco Balán y el día de hoy vamos a tener una charla bastante interesante acerca de un tema controversial para los podcasters, que es nada más y nada menos que YouTube. Así es, hoy vamos a hablar con varios compañeros podcasters acerca de este tema de YouTube. ¿Qué onda? ¿Es bueno? ¿Es malo? Y todo lo que nos aporta los amigos de YouTube. Así que, pero antes de empezar la entrevista te pido por favor que compartas esta entrevista y todos estos audios, porque en verdad nos van a ayudar bastante a todos los podcasters. Y también te recuerdo que si no te has suscrito a la newsletter, por favor vayas corriendo a launionpodcastera.com y te suscribas a la newsletter, que es bastante importante. Ahora sí, vámonos con esta charla que tuvimos con grandes amigos, grandes compañeros. Pues a presentarse, chicos, ¿qué les parece? Tenemos nada más y nada menos que primero a Ernesto. Adelante, Ernesto. ¿Quién eres? ¿Tu nombre? ¿Tu podcast? ¿De dónde nos acompañas, por favor?
Hola a todos. Ernesto desde Austin, Texas. Y mis podcasts están todos en tupodcast.com. Son muchos, así que no puedo decir uno específico.
Bueno, ¿cuál nos recomiendas para empezar?
Bueno, el más viejo que tengo, digamos, de cierta forma, es Podcast Insight, que viene siendo la continuación de uno que inicialmente era System Insight. Y bueno, ese es el que es más viejo. Pero tengo mucho, depende de lo que le guste a cada cual, si te gusta la tecnología, si te gusta lo que es cultura y sociedad, si te gusta lo que es opiniones, hay de diversos tipos.
Perfecto, con ese nos enganchamos entonces, Ernesto, ya para seguirnos de largo con el resto de los podcasts. Muy bien, muchísimas gracias, Ernesto, por acompañarnos aquí en esta charla tan sabrosa. Y seguimos con Carlos. Carlos, ¿qué nos cuentas, por favor?
Hola a todos, pues nada, soy Carlos del podcast Isto Racing y de Apelianos y nada, pues vamos a debatir sobre un tema interesante.
Excelente, muchísimas gracias Carlos por acompañarnos. ¿Qué hora son por allá? Cuéntame un poquito.
Bueno, pues estoy en Madrid, España y son las 10 menos 10 de la noche prácticamente.
¡Wow! Y es hora de descansar. Muy bien, también nos acompaña nada más y nada menos que el maestrazo Robert Sansuke. Maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola a todos. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con estos grandes veteranos del podcast. Y bueno, me presento. Yo soy de Santo Domingo, República Dominicana, y soy el productor del podcast Te Invito a un Café y del podcast Entre Pareja y del podcast Negocios DIY. Me pueden escuchar donde quiera, dependiendo de lo que les guste, claro que sí.
Muchísimas gracias, Robert. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña Samuel.
Hola, buenas. Muy agradecido por la invitación. Bueno, pues soy el productor de Yo Virtualizador en iVoox, en Spotify. También participo en WinTablet. Y bueno, pues nada, aquí desde Madrid, ya de noche. Y esperando a ver cómo sale el programa.
Pues esperemos que salga bien. Nos vamos a pasar súper bien. Ya van a ver aquí debatiendo y platicando nuestra experiencia también un poquito de lo que ha sido YouTube. Cosas buenas, cosas malas, pro, contras de YouTube. Y pues bueno, ¿por dónde arrancamos, chicos? ¿Qué les parece? Creo que Carlos nos tiene una nota de lo que dijo una nota de prensa de YouTube, ¿no es así, mi amigo Carlos? ¿Te acuerdas de ello?
Bueno, no es una nota, es una conferencia que dio en las últimas JPod sobre, bueno, la conferencia era sobre la aplicación Google Podcast y cómo esta aplicación es el inicio de lo que Google quiere meterse en el mundo de los podcasts, ¿no? Entonces, os recomiendo que ahora en el podcast de la Asociación Podcast este mes han entrevistado a la misma persona como 6 meses más tarde de la entrevista, que, o sea, de la conferencia, la JPod, y más o menos viene a decir lo mismo, ¿no? Que, bueno, pues que Google va a empezar, o ha empezado por la aplicación de Google Podcast para Android. Esta aplicación se va a extender tanto a iOS como a web, ¿vale? Para compartir, y que su misión va a ser catalogar todos los podcasts del que hay en la podcastfera y, bueno, y servirlos, ¿no? Y en el futuro, pues lo que va a intentar hacer es hacer una especie de YouTube de los podcasts con inclusión de monetización y con una serie de cosas. Porque realmente YouTube, aunque como él bien dice, se puede subir podcasts, no es el lugar donde deben estar los podcasts. YouTube es un sitio donde el contenido es audiovisual, entonces el audio, aunque le metamos carátula o le metamos una imagen fija, realmente no es el sitio donde debe estar. ¿Puede estar? Puede estar, pero según Google no debe estar. Entonces, va a aportar las herramientas necesarias para que esto no sea así. Y bueno, pues yo creo que cuando una empresa como Google se mete de lleno en el tema de los podcasts, pues es para pensarlo. Así que más o menos eso es el resumen de la conferencia que dio esta persona.
Perfecto, muchas gracias, Carlos. Oye, y yo sé que tu postura precisamente es esa, de que YouTube no es el lugar para los podcasts. ¿Por qué, mi amigo Carlos?
Vamos a ver, YouTube, ¿qué es lo que tiene YouTube que lo hace tan atractivo? La audiencia que tiene YouTube, ¿no? Que todo el mundo está en YouTube. Hay un montón de contenido en YouTube que nos ayuda día a día. Pero realmente yo creo que el contenido del audio que generamos nosotros, los creadores, que es audio principalmente, o el contenido es audio, no debe estar en YouTube, o sea, no debe ser su principal canal de distribución. Puede estar en YouTube como complemento. Es decir, yo subo mis podcasts a YouTube como complemento a, bueno, está en prácticamente todas las plataformas de podcast. Bueno, pues YouTube es como una plataforma adicional, ¿no? Pero no es la plataforma en sí el fin, ¿no? O es la plataforma principal de distribución del podcast, sino, bueno, es un sitio más que está, pues, digamos, ampliar horizontes, pero realmente no es el sitio de los podcasts. Yo creo que el podcast debe tener, pues, su feed, debe tener su canal de distribución, las múltiples plataformas que hay para escucharlo, pues, con los podcasters o las aplicaciones que hay para escucharlo. Y YouTube, yo creo que está creado, es maravilloso, pero es realmente para otro tipo de contenidos, pienso yo. Pero vamos, puedo estar equivocado, es solamente mi opinión.
Sí, claro. Y y respetamos tu opinión, claro que sí. ¿Alguien más que piense parecido, que YouTube no es la plataforma para los podcasts, que quiera dar su opinión?
Vamos, Robert, a ver.
Samuel, adelante.
Sí. Vamos a ver. Puede ser y puede no ser a la vez. Es muy sencillo. Si bien la audiencia es un tema muy goloso, la monetización también, al usuario puede llegársele a hacer engorroso el tema de las aplicaciones, tanto en móvil como en escritorio. Primero, ¿por qué? Pues porque o pones el navegador a la mínima calidad, que bueno, tenemos un frame fijo, la voz va a estar a la calidad que hayamos subido. Pero vamos, no creo que nadie suba audio de un podcast, salvo que se dedique a la música y a los efectos, que nadie lo suba más de 128, 160 en avance audio coded, o 192 en MP3. Sería un desperdicio de ancho de banda. La incomodidad viene por dos motivos. Uno, porque los móviles, la aplicación, si bien ahora con el... ¿Se llamaba YouTube Plus? Bueno, esto de ponerle plus y todo a los nombres para hacerlos más molones y no sé. Y en el escritorio, el tema de la publicidad invasiva, pues... suponen un un freno. Vamos, que yo no escucharía un podcast en ese formato. Si bien lo que yo sí podría hacer es enlazarlo a un lector de RSS, que sí, YouTube tiene, hay que saber encontrarlo, tiene un feed de RSS, con lo cual lo podemos considerar como un audio sindicado. Y mediante diversos métodos, un wget, un jdownloader, un inoreader, descargar ese audio y escucharlo fuera de línea. Eso es mi visión como oyente. Ahora bien, como productor, como generador de contenido, a mí me viene genial. Estoy montando un canal de YouTube donde voy a subir vídeos. Pensaba, y eso, bueno, al final de la noche decidiré, al final del podcast, decidiré si subo o no los 30 capítulos que llevo hasta ahora, con una carátula estática, aparte del contenido multimedia que ya tengo. Y sobre el tema de la monetización, pues, hombre, es algo que se vuelve muy atractivo. No sé si me he puesto demasiado de perfil del lado de los dos lados a la vez, pero bueno, eso lo iremos viendo a lo largo de del podcast.
Así es, muchas gracias, Samuel. Sí, entiendo tu postura. Muy bien. Ernesto, a ver, Robert, creo que también Robert tiene unas ideas acerca de YouTube.
LaLiga.fm. Estamos conectados.
Bueno, yo coincido con Samuel también, con todos. Es que esto es como una relación amor y odio, porque si bien YouTube ciertamente el atractivo que tiene es la gente, la audiencia, todo, no solamente que YouTube es un lugar donde hay mucho, mucho contenido, sino que también es el segundo buscador más potente que tiene Google. Ya es Google en video. Entonces, aún así hay una dinámica de producción que generalmente se utiliza en YouTube para, digamos, entre comillas, ser exitoso, ¿no? Para tener esa audiencia que todos quisiésemos tener en YouTube. Entonces, si bien el podcast se puede, porque esto es como también una situación alegal. Bueno, no es ilegal, no me van a bloquear si yo subo mi audio, pues yo lo puedo subir. Hasta que yo diga no, tiene que ser solo video, pues yo lo voy a subir. Y como yo decía en un momento, si bien es cierto que yo he tenido suscriptores y personas que conocen mi podcast o mis podcasts desde YouTube, no son la mayoría. O sea, te estoy hablando que yo tengo más de 30,000 suscriptores en Te Invito a un Café y en YouTube yo tengo 2,000. Por ejemplo, incluso en Spreaker yo debo tener algunos 6,000. Es decir, YouTube no representa tanto porcentaje con relación a otros podcatchers. Sí es cierto que puedo tener un episodio que pueda tener 100,000 vistas, uno, ¿ya? Pero eso es como el golpe de suerte o esa viralidad con ciertos temas por ciertas temporadas. Pero al final YouTube no está hecho para eso. Entonces, la dinámica en YouTube es otra. La forma en cómo producen contenido los YouTubers es muy característica. Incluso es un contenido mucho más acelerado que el que se hace en podcast. Entonces, yo personalmente lo que he hecho, yo admito, yo subo todos mis audios con un audiograma y una imagen fija a YouTube, simplemente porque yo digo, bueno, a mí no me resta, pero ahora he decidido cambiar la estrategia porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay una gran cantidad, no voy a decir que la mayoría porque no los conozco, pero hay una gran cantidad de podcasters que están grabando su audio y se están grabando en video, ¿ya? Entonces ya no suben audiogramas, se suben completamente ellos en video. Pero no solamente se suben en video, sino que ellos hacen una reedición del podcast para video. Por ejemplo, Tim Ferriss, que tiene uno de los podcasts más famosos en Estados Unidos. Tú escuchas el último episodio de Tim Ferriss en audio y tiene todo un intro y muchísimas cosas y demás. cuando tú vas al video, todo eso se omite y se va directamente al tema y al entrevistado y demás. Entonces, es una dinámica diferente. La gente misma me lo dice a veces, mira, pero ¿por qué tú pones tanta música al inicio? ¿Por qué tú pones...? Porque no lo entienden. O sea, lo que están esperando es que sea un video, ¿ya? Y al no ser un video, bueno, ok, te voy a escuchar porque el tema puede ser interesante, pero quítame todo ese relleno porque yo quiero ir directamente a lo que tú estás hablando, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría incursionar por lo menos un video al mes, perdón, a la semana, a hacerlo con ese estilo, ¿no? Que están haciendo los americanos de, bueno, me voy a grabar en un episodio y voy a hacer una reedición del contenido para YouTube, para ver qué tal. Pero yo admito que a mí me encanta es mi audio, mi micrófono y mis detrás de cámara, ¿ya? Ese es básicamente mi punto.
Excelente, Robert, muchas gracias. Pero aquí Ernesto, ahora sí, Ernesto es el que defiende a capa y espada a YouTube y la plataforma de YouTube. Cuéntanos, Ernesto, ¿por qué? ¿Cuáles son esos puntos a favor? ¿Cuál es tu postura para YouTube?
Bueno, a ver, quiero empezar diciendo que hay varios puntos de vista, ¿no? Para todo el que no está de acuerdo en el tema de que YouTube sea una plataforma de podcasting. Muchos plantean, por ejemplo, como ya mencionaron algunos compañeros, el tema del RSS. Recordemos que el podcast es un formato, o sea, se puede aceptar en formato de audio y video. La condición principal para que sea un podcast es que tenga un RSS. No es otra cosa. Pueden buscar la definición de podcasting y de podcast, lo van a encontrar ahí, que se acepta audio y video. Entonces, ¿qué pasa con YouTube? Que no tiene, como decía Samuel, el RSS no se encuentra de forma tan fácil. Claro, hay servicios, hay páginas que te permiten pues poner la URL de un canal y ahí sacar un RSS y lo importa perfectamente a tu podcatcher. Pero YouTube es una plataforma que para darte vista, o sea, para llegar a más gente, para mí es ideal. Yo estoy de acuerdo en que no es una plataforma que es para eso, pero gracias a varias cosas que uno hace, se vuelve ideal para eso. Y pongo un ejemplo muy simple. Pongamos ejemplo de Cuba. En Cuba no hay cultura ninguna de podcasting, por mil motivos. No entra el caso ahora. Pero si hay algo que un cubano sabe, los que tienen acceso a internet, es que existe YouTube. Tú a lo mejor a un cubano no puedes hablar de Pokercast o de Overcast o de Apple Podcast porque no van a saber qué cosa estás hablando. Pero a lo mejor esa persona entra a buscar algo en Google o en YouTube que tiene relación con el tema de tu podcast y ahí está. Yo acabo de hacer una búsqueda ahora mismo, así random para aquí, para este episodio, y puse tu podcast. No especifiqué un podcast específico, no puse nada. Puse nada más tu podcast. Ahí me salieron todos los resultados de enlaces de mis podcasts en varias plataformas y ahí me salió también un episodio de un video en YouTube. Entonces, como plataforma para ampliar a ese posible seguidor que puedes conseguir, es ideal porque además todo el que tenga un teléfono Android muy posiblemente tiene la aplicación de YouTube instalada en el teléfono. Sí o sí. Entonces, es muy fácil de alguna forma llegar al contenido, o más fácil que tener que explicar lo que es un podcatcher, tener que decirle cómo funciona, incluso tener que decirle que en algunos podcasts no vas a encontrarlo usando el buscador, sino que vas a tener que poner un RSS directamente. Entonces, se han hecho estudios, se han hecho encuestas, se han hecho cosas. En Notipod también, Melvin Rivera Blasquez puso sobre una noticia, un estudio que hizo en Florida, donde los encuestados en ese estudio, la mayoría decía que sí escuchaban o sí usaban YouTube como plataforma principal para escuchar podcasts. Y Robert decía una cosa que es, aquí en Estados Unidos es así. Cada vez más se ven podcasters haciendo videos en YouTube. O sea, es el podcast que tú puedes apagar la pantalla, lo puedes escuchar, pero también lo están grabando en video. Y eso para mí es lo importante. O sea, no importa la plataforma realmente cuál sea, mientras tú puedas alojar un audio. El problema de YouTube es que tú hagas un podcast que no necesites verlo para entender el contexto. Que no pase lo que pasa, por ejemplo, con Leitmotiv, que no pase lo que pasa con La Resistencia, con todos esos programas de televisión que también los han convertido en podcast Y si tú no ves lo que está pasando, no te enteras muchas veces del contexto, de la situación. Entonces, ahí es donde para mí está realmente la diferencia. Uno, tener un acceso al RSS de forma fácil, en el caso de YouTube, ya usando muchas plataformas, que puedo decir después algunas. Y la otra, que el video, no importa que sea un video, pero que cuando tú lo escuches no tengas que verlo para entender lo que está pasando. Yo sí creo que YouTube es, o sea, no es la plataforma ideal, pero sí es una buena plataforma para alojar tus podcasts y darte a conocer un poquito más.
Excelente. Muchas gracias, Ernesto. Así es. Yo déjenme comentarles que el primer podcast que vi fue precisamente un videopodcast. Ahí lo descargué en iTunes, en mi iPod Touch de cuarta generación. Así que pues, la verdad que yo no sé por qué estamos peleados el podcast de audio con lo del de video, con YouTube. ¿Ustedes por qué creen que están peleados los YouTube, los podcasters con YouTube? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien cree saber por qué? ¿Qué onda? ¿Qué ocurre? Estamos muy feos para salir allá en YouTube.
A ver, mira, mi opinión es simplemente que lo que pasa es que el podcast, todos sabemos que es un medio, ya es un medio, pero es que se convierte en algo muy personal. Entonces, nosotros nos hemos destacado en un territorio que no es tan popular quizá como el video, pero que tiene su magia. Entonces, es como la discusión que pudo haber en algún momento entre la radio y la televisión tradicional. Y bueno, hay personas que no ven lo útil de YouTube, no ven que sea que sume, sino todo lo contrario, que quizás reste. Ya, y es un tema muy personal. Fíjate que tú dices que tu primer podcast lo viste en video, y es que iTunes todavía admite podcast en video, porque es que la definición técnica de podcast es contenido bajo demanda que se difunde por plataformas públicas. Entonces, YouTube es una plataforma de podcast. Técnicamente, no. Lo que pasa es que hay dos caras de la moneda. Está la cara del productor, del lado del productor, y está el de quien lo consume. Entonces, yo creo que al final, si basamos nuestra estrategia en pensar en quien lo consume, al final vamos a tener que meternos en algunos sitios que quizás no quisiéramos, pero, por ejemplo, yo también, igual que como dice Ernesto, tengo personas en República Dominicana que no saben ni lo que es un podcast, ni un podcaster, ni para qué sirve la aplicación morada que tienen en su iPhone. Y yo a veces le digo, ¿tú tienes YouTube? Sí, mírame en YouTube. Ya, escúchame en YouTube, no te preocupes. Ya ahí yo te voy guiando y te voy diciendo. Pero es una realidad, pero al final se trata de, bueno, si yo quiero llegar a un público con estas características, hay un gran número todavía de personas que no saben lo que es un podcast, y bueno, YouTube ayuda. Eso es lo que yo pienso.
Yo creo, discúlpame que interrumpa, yo creo que YouTube es una excelente herramienta para dar el salto a un podcaster. O sea, ya cuando la persona te está escuchando en YouTube de alguna forma u otra, y en algún momento tiene la necesidad de usar otra herramienta, porque YouTube, como era que sea, un video que siempre va a consumir un poco más de que un audio, va a decir, bueno, yo tengo que buscarme una alternativa, o algo, o por ejemplo, que quiera descargarlo, porque a lo mejor, si no tienes la suscripción a YouTube Red, que sí puedes descargar el video, pues, a no ser que también hagas otras tres quiñuelas, que no vienen al caso, no puedes descargar en el momento el video. Con lo cual, si tú quieres llevarte ese contenido en un móvil, lo que sea, ya tú dices, bueno, este podcast que yo escucho en el momento en YouTube, lo puedo usar también en un podcaster. Y ahí también creo que YouTube se presta para la transición de un formato a otro. Ojo, en la Unión Podcastera se ha visto este debate también, y el problema es que hay muchas personas que sencillamente no les gusta YouTube porque dicen, no, el podcast tiene que ser audio sí o sí, no puede ser video. Cuando volvemos a lo mismo, en el concepto técnico de lo que es un podcast, el video está incluido dentro de este medio de comunicación.
LaLiga.fm. Estamos conectados.
Sí, claro, claro.
Mira, quiero destacar algo que tú dijiste, Ernesto, con lo que yo personalmente no estoy de acuerdo. Tú dices que el YouTube es una genial plataforma para alojar tu podcast con el tema del RSS feed que tiene y demás, pero realmente sería un poco incómodo, porque es que producir el video con audiograma ya hace que el archivo que tú vas a subir en este hosting, que sería YouTube, va a pesar muchísimo más. Es muchísimo más cómodo tener un archivo de 20 megas y subirlo a cualquier archive, a cualquiera de estos hosting, incluso iVoox, que no te va a cobrar. Y porque hacer la transición de audio a video, que hay que agregarle una imagen, audiograma, renderizar y demás, aunque es gratis YouTube, es potente y todo, pero va a ser muy, muy pesado el archivo. Y tú sabes que también tenemos problemas en Latinoamérica con la data, con la velocidad de subida. O sea que sería un poquito, yo creo que insostenible utilizar como principal hosting YouTube.
Es que no debería, tomo la palabra, no debería ser el hosting principal, sino que debería ser una herramienta más, un hosting, un paso, como, no sé, como alojamiento adicional, ¿vale? No sé quién había comentado, me parece que Ernesto, sus números, o qué envidia de números, no sé si Ernesto o Robert, bueno, me da igual, ojalá tuviera yo algo parecido, pero os voy a comentar la experiencia, por ejemplo, en WinTablet. WinTablet es un podcast, pero que se graba con Hangouts y se graba en directo contra YouTube. Después de eso, se extrae el audio de esa grabación, de ese vídeo, se queda colgado por su lado en YouTube y el audio se sube al hosting de turno. Me parece que ahora mismo está siendo iVoox. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues no lo sé. Nosotros salimos, mostramos la cara, no se edita como se haría en un audio, por ejemplo. Es un directo, ahí tiene la gracia, hay participación de oyentes en directo y describimos todo sabiendo que el producto final va a ser enlatado en un audio, en un MP3 a 128 y enviado a un hosting de audio con su RSS. Y sin embargo, esos vídeos que se generan en YouTube también tienen su RSS oculto, pero lo tienen. Siguen siendo exactamente el mismo producto. Diferencia entre lo que hay que hacer, pongamos, en caso de otra gente, un músico de renombre que hace bandas sonoras y que de repente pues ha hecho un curso de interpretación y dice, bueno, pues ahora ya no solamente grabo audio, sino que hago vídeo. Bueno, el escalón que hay que subir para quedar bien en cámara, por ejemplo, para mí es inasumible. Es más, estoy grabando desde sistemas, desde los ordenadores, ya sea del mío, de los otros que tengo en la red, y cuando obtengo un fichero de chorrocientos gigas, digo, ¿y ahora con qué edito esto? Para cortar las partes que no me interesan, para acelerar lo que no me interesa, mejor cojo, no grabo el vídeo, describo todo en un audio y me sale mucho más corto. Pero claro, yo ahí ya estoy eliminando de mi posible target market, de mi mercado potencial, estoy eliminando a usuarios que quieren precisamente ver eso que estoy contando.
Perfecto. Muy bien, Samuel. Carlos, ¿algo que nos quieras platicar? Estás muy calladito.
Mira, hablando de lo que dice Samuel, ¿no? Por ejemplo, yo soy oyente de su podcast de WinTablet. Yo lo escucho en el podcatcher, en mi reproductor de podcast. Y realmente que lo graben a mí en YouTube, pues no me aporta nada. Es decir, yo entiendo que para ellos puede ser, y si no, corrígeme, Samuel, puede ser más cómodo, pues porque en Hangout se hace y automáticamente te lo sube a YouTube. aunque luego el trabajo... Claro. Dime.
Sí, solamente se hace en YouTube porque... Bueno, porque está el chat. Y el chat también. Es participación de los oyentes. Es como decir, venga, vamos a hacerlo en Spreaker, en directos. Bueno, pues sería lo mismo.
Uh-huh. Sí, pues realmente si lo quieres escuchar en directo, pues lo escuchas por YouTube. Pero a mí no me aporta nada.
Una cosa muy interesante acaban de decir. Muy interesante, muy interesante. Muchas veces escuchamos o leemos a las personas que escuchan podcast decir que podcast es más íntimo, que tienes a la persona en el oído, ahí hablándote calmadamente y como que se comunica más contigo. Es que eso depende mucho de las personas. Hay personas que a lo mejor les es mucho más íntimo estar viendo a la persona que le está hablando, por ejemplo. Hay quien prefiere a lo mejor ver un video donde se vea a Samuel o se vean todas las personas que participan. Y cuando son podcasts estos que son de humor y demás, más todavía, que le gusta ver a la persona ahí de frente. Eso es una cosa. Lo otro es que, eso mismo, ¿cuántas veces no hemos querido, de alguna forma, mientras un podcast está, lo estamos escuchando, querer decir algo, comunicarnos con el podcaster, para decirle, oye, no, yo pienso esto, yo pienso lo otro? Eso te lo ofrece YouTube, eso te lo ofrece Spreaker, siempre y cuando pases por caja, que creo que son las únicas plataformas que te permiten, pues bueno...
iVoox también.
En iVoox también cuando pagas, ¿no?
No, iVoox tiene un cuadro de comentarios debajo del reproductor.
Sí, no, pero en tiempo real, es a lo que me refiero.
Sí, bueno, son un poquito lentos en eso.
Ah, por eso te digo, en tiempo real,
en tiempo real solamente lo tienes en YouTube, en Twitch y en Spreaker, que yo sepa.
Exactamente. Twitch sí. Es otra plataforma a la que todo el mundo también está migrando ahora poco a poco. Entonces, eso es algo que a mucha gente le aporta. A otras, no, como Carlos, por ejemplo. A Carlos eso no aporta nada, pero a lo mejor...
No es que no me aporte. Yo estaba hablando del caso concreto de Wintable. Es decir, yo soy escuchante de Wintable de muchísimo tiempo. Y a mí, o sea, no me aporta nada verlos a ellos hablando realmente. O sea, es cierto que hay un chat y si lo escuchas en directo, pues es interesante. Pero hay otras opciones. Tienes Spreaker, puedes emitir como emiten otros por un servidor y salen en Apelianos. Tenemos el directo, el chat, lo hacemos por Telegram y Apelianos se emite en directo todos los días, ¿no? Y tenemos esa interacción con nuestros oyentes directamente en el chat de Telegram, ¿no? Que es donde se va comentando todo mientras nosotros emitimos en directo. Luego se sube a todos los... Una vez que se ha parado el directo, se sube al feed y el feed lo distribuye a todas las plataformas. Pero es ahí, o sea, no solo es YouTube la opción del directo. Yo creo que YouTube es atractivo por la audiencia que tiene y porque también hay un engaño, digamos, en el que nos creemos youtubers. Es decir, cuando un youtuber famoso hace un podcast y vemos que ese podcast tiene miles de descargas porque se está trayendo su audiencia de YouTube a los podcasts, que realmente él no cambia de plataforma, directamente cambia el contenido de ser vídeo a ser audio y lo sigue alojando en YouTube porque evidentemente donde está su audiencia es en YouTube, no es en otro sitio. Pero nosotros como podcasters yo creo que no somos, o sea, nos va a costar mucho llegar a esa audiencia porque YouTube es otra cosa. La música, por ejemplo, la música que está en YouTube está bajo un vídeo musical realmente. Yo creo que los vídeos que tú subes una canción y pones de fondo una fotito muy bonita no es el sentido de YouTube. Es decir, todas las compañías suben sus vídeos musicales a YouTube y tienen millones de reproducciones, pero es el vídeo musical de la canción de moda, por ejemplo. Entonces, no lo sé, yo creo que YouTube no es el fin, o sea, no es el sitio ideal para colocar un podcast. Luego también hay muchos podcasts de muchos contenidos. A lo mejor hay contenidos de podcast que son más visuales y sí puedes aportar algo, ¿no? Pues no sé, enseñando un producto. Por ejemplo, de Wintables a veces enseñáis algo productos a la cámara, ¿no? Que bueno, pues ahí sí puede tener un plus. Pero, por ejemplo, el mío de Histo Racing podría poner una carrera clásica si los derechos de copyright no me lo tirara abajo, ¿no? Y sería un complemento extra, pero no es yo veo como podcast, no le veo el sentido útil de subirlo como fin a YouTube.
Muy bien.
Seguimos. Es ahí el dilema y continuará y continuará.
Efectivamente, así es. Sin embargo, yo lo veo como una herramienta, como una plataforma más para llegar a nuestra audiencia. ¿No, chicos? YouTube, el cual, si queremos monetizar en YouTube, necesitamos 1,000 suscriptores y 4,000 horas de tiempo de reproducción en un año.
O sea, te cuento que nos favorece a los podcasters eso, porque, o sea, nos favorece relativamente, porque nosotros que hacemos contenidos recurrentes podemos llegar a esas cifras. Por ejemplo, mi esposa tiene su podcast y ella ya llegó a sus 4, no me acuerdo cuántos miles que tiene de minutos observados, ¿no? Es decir, ya ella le habilitaron la posibilidad de monetizar y tiene ya 6,000 y algo de suscriptores en su canal de YouTube. O sea, yo creo que si tú eres constante, tú vas a lograrlo igual. Lo que yo siempre pienso, porque también es que hay muchas variables, porque no solamente es pensar en el público, en el contenido, que si es rey, que si esto, son muchas variables. Hay una especie de cultura en las plataformas de consumo, cultura de consumo. Por ejemplo, en Instagram se espera. Instagram, tú puedes publicar lo que tú quieras, pero se espera que lo que más tú publiques son imágenes, ¿ya? Son fotografías. Ah, que el video sí está impactando ahora, sí, pero igual seguimos con el tema de que hay un grupo de personas que no tiene tanto internet para estar viendo videos en Instagram y prefieren ver imágenes, por ejemplo. O en Facebook hay otra cultura de lo que la gente espera encontrar, ¿ya? Es como que yo, específicamente eso. Entonces siempre va a haber el dilema y por más que uno trate de perfilar el público, es que hay de todo, es un océano de gente. Hay quienes le gusta mirar a su podcaster, hay quienes no le interesa. Hay quienes te escuchan con un audífono y sienten esa intimidad, y hay otros que te escuchan mientras están lavando los platos desde lejos, ¿ya? O mientras van camino al trabajo o haciendo deporte. Entonces, sí, igual que tú, yo entiendo que es una plataforma más. Yo creo que nos resta. Y yo creo que también con el tiempo nos estamos acercando más a que la gente conozca cada vez más, gracias a estas plataformas grandes que han decidido invertir millones en dar a conocer el podcast. Y bueno, estar en YouTube, yo sigo afirmando, ¿no?, que no resta, todo lo contrario, suma. No quizás como a los YouTubers, porque es que nosotros no estamos haciendo lo que ellos hacen. Incluso haciéndolo nos va a tomar un tiempo. O sea, quienes han visto la historia de algunos YouTubers saben que han durado años publicando videos y de un momento a otro comienzan a subir esas métricas. O sea, igual tarda un tiempo, pero bueno.
Sí, efectivamente. Otra plataforma para que ustedes también puedan subir sus podcasts, chicos, es Twitch. Ya saben que ya han escuchado bastante de Twitch, que ya los YouTubers están migrando para allá. Y para Twitch necesitas 50 seguidores. Necesitas transmitir 8 horas como mínimo en un mes. Y necesitas transmitir 7 días distintos, dice acá. Y tener un promedio de 3 escuchas, 3 espectadores en promedio durante un mes. Eso es para que comiences a monetizar allá en Twitch. La audiencia es un poco diferente allá en Twitch, es mucho más tranquila. Ellos, son transmisiones muy, muy largas, por lo tanto, pues ahí la cosa es más tranquila, más pasiva. De repente surge una pregunta, ahí respondes, haces interacción con la gente, más en vivo, es mucho más para una interacción en vivo allá en Twitch. ¿Cómo ven?
Yo no quiero una plataforma más, por favor. Déjenme así como yo estoy ya. Yo no quiero subir ya ningún... Bueno, mentira, relajando, ¿no? Pero, bueno, qué bueno. O sea, yo creo que si ahí puede estar mi público, tal vez algún día yo entro a Twitch también, claro. Ernesto.
Sí, mira, yo te voy a dar un dato para que veas. Yo no, ojalá tuviese la cantidad de escucha que tiene Robert, por ejemplo. Yo no cuento ni con eso. Pero yo,
que nos pase un poco, ¿no, Robert?
Pero con gusto, si ustedes quieren, yo publico parte de esta grabación en el podcast y pongo los enlaces, pero Dios mío, claro.
Mira, yo abrí el canal para subir todos los podcasts en febrero, más o menos. Y yo tengo, según las analíticas aquí de YouTube, 2.800 y tantos de minutos vistos desde febrero. Yo te puedo decir que si tú vas a cualquier tipo de analítica que yo tenga por ahí, en Archive, en donde sea, en iVoox a mí no me escucha nadie. Y a mí, en YouTube me han escuchado más gente en menos tiempo del tiempo que llevo publicando normalmente mi audio en Archive, qué sé yo, y promocionando mis podcasts. Eso es para que tengan más o menos una idea. Y yo lo único que hago es poner en un tweet cuando publico un podcast, aquí está el nombre, el título del podcast, la URL del que lleva a la página del podcast, y pongo abajo, y también en YouTube. Y ahí pongo enlace a YouTube. Y ahí, de ese enlace, me llegan posiblemente mucha más gente de los que me escuchan a mí en Podcatcher. Es una cosa, o sea, yo he hablado también este tema con otros podcasters, por ejemplo, con José Escolar, que hace cosas de modernos con Yoyo y con Mario, a Red de Mario, y José Escolar me dice a mí que en YouTube tienen posiblemente la misma cantidad de visitas que la que tienen en Spreaker, por ejemplo. Entonces, es exactamente eso, no es que YouTube reste, sino que suma, es una vía más para que la gente te lleguen a conocer. Y voy a hacer este último con respecto a YouTube, con el tema de los RSS. Google tiene en la ayuda un artículo muy pequeño que dice cómo usar RSS con YouTube. Porque ya dijimos, sí tiene. Es un poco oculto ahí, pero sí tiene. Y simplemente es exportar suscripciones. Ahí te dan si quieres, no sé si la nota del programa se puede poner después los enlaces para que quiera ver cómo exportar los RSS de YouTube. Pero además, hay servicios como, por ejemplo, podsync.net, que ahí tú puedes poner la URL y te saca el RSS. Está fetchrss.com, que también te da la opción de sacar el RSS. Y nada, señores, yo lo que digo, o sea, no es que YouTube sea para mí la plataforma ideal para poner podcast, por supuesto que no lo es, no es para eso. Aunque yo te digo a ti que si Google, en vez de sacar Google Podcast, hubiese puesto la opción de sacar un RSS directo a YouTube, lo hubiesen petado completamente. Posiblemente ni Spotify ni nada de lo que está ahora en el boom saliendo ahora estuviese donde esté. Pero bueno, no es una plataforma ideal, es simplemente un añadido más. Añadido que yo en lo particular estoy sacando bastante provecho, porque hay gente que, ya les digo, me han escuchado ahí en YouTube primero y después me han dicho, no, mira, ya ahora me suscribo a tu podcast en mi podcast, pero me han escuchado yo primero. Y entonces es otra vía más de acercarte más a la gente. Y más cuando esa gente no tienen todo el bagaje, el conocimiento de lo que es un podcast, de lo que es un RSS, etcétera, etcétera.
Muy bien, Ernest. Nada más como comentario, fíjense que Twitch tiene un apartado que es para podcast, es talk shows y podcasts. Así es, para que ustedes si quieren unirse a Twitch. Ahora quiero presentarles un audio de nuestro amigo y colega Rafael Echado del podcast Echados Viendo Tele, el cual nos hizo el favor de mandarnos un pequeño audio dándonos su opinión acerca de lo que es YouTube. Adelante, Rafa.
Saludos, mi nombre es Rafael Echado, hablo desde Nicaragua y soy parte, o mejor dicho, yo hago el podcast Echados Viendo Tele, un espacio para hacer crítica y comentarios de series de televisión y películas. Y bueno, quiero aportar mi grano de arena a este podcast de Unión Podcastera, del cual estoy muy orgulloso de finalmente poder ser parte, aunque sea de esta forma. Desgraciadamente todavía no tengo la capacidad para grabar al mismo tiempo junto con los otros colegas, pero bueno, aquí está mi aporte. Y el tema es uno que casualmente, ya como siempre sucede de manera espontánea, en el grupo de Telegram de Unión Podcastera, en donde mencionaba de que últimamente se está viendo mucho esta rivalidad, se le puede decir, entre YouTube y el podcast. Entonces, yo elevaba la pregunta en ese espacio en que cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. Y aquí me quiero concentrar, porque este es un tema que da para muchísimo de qué hablar, pero me quiero concentrar en el sentido de cómo YouTube, de alguna manera, está perdiendo, creo yo, audiencia o consumidores a raíz de su modelo de pago. Un modelo de pago que, aunque bien es cierto, y hay una canción muy, muy buena del grupo uruguayo, el Cuarteto de Nos, que dice nada es gratis en la vida, pues es cierto, nada es gratis y el modelo de YouTube pasó así por una década o más y eventualmente iban a pasar a este otro modelo. Está bien, pero creo yo de que ha sido un poco invasivo lo que es la publicidad por ser gratis, por no ser YouTube Premium. Y esto afecta, creo, a tanto los creadores de contenido como al consumidor final. En el creador de contenido lo afecta porque si bien yo puedo seguir a un YouTuber, que no lo hago porque yo casi no sigo a YouTubers, yo escucho mucho más podcast, y veo de que al comienzo de ese video de YouTube hay un anuncio que quizá, porque hay anuncios que pueden ser de 15 o 20 segundos, pero hay otros que duran 45. De hecho, me he topado anuncios que duran 2 minutos y que no se pueden dar skip, que no se puede saltar, y es realmente cansado, es molesto, al punto de que puede que cause a lo que se conoce en términos de SEO, de SEO, pues de página web, rebote, el porcentaje de rebote. Y creo que el porcentaje de rebote que hay con los videos de YouTube, con ese anuncio, con ese anuncio que hay en el inicio, incluso hay anuncios en medio y hay anuncios al final, eso creo yo genera de que aumente esa cifra de rebote, de que la persona, qué sé yo, quizás le moleste el anuncio por estar esperando, lo quite y vaya a buscar otra manera de ver esa información. Es cierto de que si sos fiel a un YouTuber lo vas a esperar y vas a consumir ese anuncio, eso es normal. Pero también creo de que este primer impasse, este primer paso para llegar a eso puede ser complicado. ¿Y cómo esto beneficia al podcasting? Pues bien, mucha gente que tal vez ha escuchado el término podcasting porque no hay que negarlo de que esto viene subiendo como la espuma en los últimos 3 años. Entonces, diga, bueno, si hay un tipo de contenido que tal vez es más fácil de conseguir y que lo puedo tener también en mi teléfono inteligente y que es cómodo y que gasto menos plan de datos de internet, etcétera, y todos los beneficios que tiene el podcast con respecto al YouTube, entonces creo yo de que es una vía en que van a encontrar esa forma de conocer y consumir de verdad el podcast. Para finalizar el argumento, solo decir entonces de que YouTube con su modelo de pago, aunque es cierto de que trae bastantes beneficios y que incluso se puede consumir bastante videos en forma de podcast, en el sentido de que se puede minimizar el YouTube, que siempre ha sido una de las principales quejas por su manera de, por ser una plataforma que debería tener esto casi de una manera automática, como cualquier otra aplicación en el celular, pero YouTube no tiene eso, no se puede minimizar, pero con YouTube Premium sí. Entonces hay maneras de consumir videos de YouTube como si fueran podcast. Pero eso queda la gran pregunta, ¿para qué hacerlo así si ya existen podcasts y múltiples plataformas para hacerlo? Entonces, ahora sí, a punto final, solo decir de que YouTube, con su forma de premium y su forma de estar cobrando y su forma masiva, molesta, incómoda de estar presentando anuncios, van a provocar que eventualmente los creadores de contenido quizás tengan menos vistas y que busquen alternativas, que si bien puede ser con otra plataforma de videos como Twitch, pero también puede ser como una nueva alternativa de presentar contenido, que es el podcast, que le va a dar un aspecto más personalizado, más profesional desde mi punto de vista y mucho más íntimo y cercano con sus seguidores. Así que gracias por esta oportunidad y que continúe esta bonita conversación.
Pues muchas gracias a Rafael Echado, el cual nos mandó este audio y enseguida alzó la mano y dijo: yo quiero opinar acerca de YouTube. Muy bien. Algo así rápido, les platico que yo transmito, me gusta transmitir mucho en vivo y yo lo hago en multiplataformas, chavos. Yo transmito al mismo tiempo en Facebook, en Twitch, en Periscope, en YouTube. Así que, sí.
¿Y qué tal la experiencia en vivo?
Excelente. Sobre todo ahorita donde tengo más público es en Facebook. Bueno, público, 6 personas, mua, 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 mua. Pero está muy padre la experiencia en vivo, está muy padre, hay una gran...
¿Quién puso la música?
una bonita experiencia, mucha interacción ahí con la gente, con la banda, está muy padre, yo se los, Yo se los recomiendo. Y algo que he notado, chavos, es que hay muchos podcasters ya están migrando al video. No sé si se están dando cuenta. Muchos podcasters están migrando al video.
Y al inverso también. Muchos youtubers están migrando a los podcasts.
Ajá.
Ay.
Sí. Así que, sí. Mira, hay unos podcasts, hay un podcast muy popular en Estados Unidos se llama Gamer Tag Radio, que es de Dani Peña, que de hecho ganó el Salón de la Fama en Estados Unidos del podcast. Dani Peña hacía podcast incluso antes de que existiese iTunes. Y ellos ahora, hace más o menos un año, decidieron transmitir sus episodios en Twitch y les va muy bien. Es decir, tienen mucha audiencia, pero ojo, el podcast de ellos es de gaming, de juegos, de videojuegos. Es decir, ellos están en una comunidad, en una plataforma donde hay un público muy, muy interesado, que es Twitch, en temas de videojuegos. O sea, que ellos encontraron ahí una plataforma que les hizo crecer muchísimo más todavía.
Excelente. Excelente. Y sí, pienso que esa es la evolución, ¿no? Pienso, yo lo veo así, de que esa es la evolución de primero el podcast y después migrar para el video. Yo así veo que podcasters de antaño están migrando para allá. Y pues bueno, de mi parte, yo los invito a que también ustedes se unan. Si no quieren dar la cara, no hay ningún problema. Pueden subir sus audios ya con sus carátulas y adelante y estar también disponibles en esas plataformas de video, ¿no?
Yo quiero objetar esa invitación, públicamente. me explico. Yo aspiro los años que todavía me quedan de seguir produciendo solo en audio y que no me vean, por favor. No, a la hora que yo me levanto, no tener que ponerme ropa y poner estas luces y estas cuestiones. Yo creo que no. Esa evolución no se va a dar de un lado a otro. Yo lo que creo es que el audio va a alcanzar cada vez más a más personas. Si se hace la transición de video a audio es para conquistar nuevos mercados en esas plataformas, pero mira lo que está haciendo Spotify en este momento, Spotify. Es decir, está invirtiendo para dar a conocer los podcasts y siguen siendo audios. Yo creo que van a coexistir perfectamente y vamos a llegar los podcasters a tener el mismo nivel, alcance que puede tener un youtuber famoso. Claro que sí, yo apuesto a eso. Y en Estados Unidos ya hay, obviamente, ya hay métricas que así lo confirman, pero ya se están dando todos los pasos para que compañías grandes, incluso Google, que maneja YouTube, está invirtiendo en podcast para que siga siendo otro formato más, que el audio siga siendo también un formato que enriquezca y que la gente pueda tener la opción de o miro video o leo artículos en un blog o escucho. Claro, el video siempre va a aportar, pero el que hace la evolución para entrar a video, lo que sí tiene que tener en cuenta son las reglas del juego del video. Y claro que va a poder conectar con audiencia también, pero yo sigo apostando a que por lo menos la mayoría de los episodios que yo grabe sigan siendo en audio y que la gente lo consume en audio perfectamente.
Muy bien. Oye, Carlitos, ¿tú no migrarías al video? ¿Qué onda? ¿Y por qué?
Vamos a ver, no es no migrar al vídeo o dejar de migrar, es que yo creo que son cosas complementarias. La televisión no acabó con la radio en su día. Son cosas distintas y ¿se puede escuchar la radio en la televisión? Sí, todas las televisiones actuales pueden reproducir la mayoría de las emisoras de radio y la gente no escucha la radio en la televisión. Porque son formatos, digamos, que no están hechos una cosa para la otra. Pues yo creo que esto es lo mismo. Es decir, hay contenidos que el audio se le va genial para contar historias, ¿no? Y otros contenidos como el vídeo, pues yo qué sé, imaginaros un youtuber famoso, Casey Neistat, pues estén, o sea, imaginaros su vídeo. En audio no tendría ningún sentido. Tú ahí tienes el sentido, tiene el contenido audiovisual que él pone. Entonces, yo creo que son complementarios. Yo es que lo sigo viendo YouTube como un canal más de distribución, pero no le veo el canal ideal de distribución. Es más, si Google hubiera querido, hubiera puesto una pestaña en YouTube de vídeo y otra de audio, ¿no? Para que completamente distinta. Y Google no lo ha hecho, ¿no? Entonces, yo creo que en los próximos años esto va a evolucionar. El audio está pegando muy fuerte últimamente, ya no solo por Spotify, como decís, sino todo lo que está invirtiendo Spotify en comprar compañías, lo que está haciendo Google, lo que está invirtiendo Google. Yo creo que le van a dar una vuelta a todo esto, ya que Apple, que era la que tenía esto por la mano, no ha querido hacer nada y lo ha abandonado como abandona casi todas las cosas, pues ahora vendrá Google o vendrá otra, lo cogerá y yo creo que le dará una vuelta, pero yo creo que son complementarios, el audio por un lado y el vídeo por otro.
Ojo, que Apple me mandó un correo no hace mucho diciendo que habían cambios en iOS 12.2 con respecto a la aplicación de podcast y que ahora la página de Apple Podcast, que era mucho mejor, que se veía que se podía reproducir el podcast directamente en la web, que te dan incluso unas instrucciones para crear bien tu RSS. O sea, que Apple parece que de alguna forma se ha sentido
atacada.
Sí, intimidada por...
Pero porque Apple tiene el síndrome del niño este con déficit de atención. O sea,
muy buena.
Sí, le da por una cosa y luego olvida lo demás, después cambia completamente. Ahora está con la serie de televisión. Ya ves tú qué va a hacer Apple con serie de televisión. Mm. Me parece ridículo. Pero que sí, ahora evidentemente van a cargarse iTunes, van a separarlo todos los contenidos, porque claro, en iTunes pasa lo mismo, iTunes era una plataforma de audio y de repente metieron vídeo, ¿sabes? Pero claro, la gente se quejaba que no era, o sea, para ver un vídeo tienes que irte a iTunes, era un poco raro, ¿no? Ahora van a coger, van a separar iTunes, van a dividir podcast por un lado, música por otro, todo en distintas aplicaciones y sí, ya puedes reproducir. Vamos, es que me parece lamentable que hasta 2019 no se haya podido reproducir los podcasts directamente en la web de Apple. O sea, tenías que abrir el reproductor de iTunes o la aplicación de iTunes para reproducirlo. Vamos, es que es bastante triste. Y como os digo, es decir, esto Apple lo podía haber hecho perfectamente y no lo quiso hacer. Bueno, pues no te preocupes que Google lo quiere hacer todo, porque Google ya sabes que le interesa todo, porque de todo puede sacar algo. O sea que, y bien está, ¿eh? O sea, es decir, que venga alguien y que ponga los medios pues para que para nosotros los creadores sea lo más fácil y llegar a la máxima gente, porque en el fondo nosotros como creadores, ¿qué es lo que queremos? Pues llegar al máximo número de personas, independientemente si quieras monetizar o no quieras monetizar, nosotros como creadores, a ti mejor que te escuchen 2.000 que te escuchen 100, ¿no? Pues cuanto más gente nos escuche, mejor, y quien nos ponga ahí esos medios, y si encima esos medios nos los pone gratis o de una manera asequible, pues mejor aún, ¿no? Entonces, bien por Google en ese sentido, y bueno, y si Apple se pone las pilas, pues que se las ponga, pero vamos, yo creo que ya llega tardísimo.
No, y fíjate que otra cosa, hablando de Apple, el tema del feedback, o sea, en iTunes tú puedes comentar, sí, pero el creador puede comentar para atrás, puede responder, puede haber una comunidad, puede haber un... En iTunes no lo tiene. Entonces, esa es otra cosa que hablamos al principio. Hay otras plataformas que sí te están dando esa oportunidad para... O sea, no lo de YouTube ahora, ni de Twitch, sino de Spreaker, por ejemplo, de Evox, que te permita comunicarte con quien te escucha. Y eso también es algo en lo que no han hecho absolutamente nada. Nada de nada. Uh-huh, uh-huh.
Solo una cosita. Y es que... con todo este tema de iTunes y demás historias, no sé, me imagino que está muy dentro del ADN de los podcasters americanos, de los norteamericanos, el usar Apple como herramienta básica de creación. Y bueno, pues ya que tenemos esto, pues lo aprovechamos de esta manera. Apple nunca les ha dado ni las más mínimas guías de cómo hacerlo, ni otra empresa se ha metido al nivel que se está metiendo ahora Google o que se está metiendo Spotify. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que dice Carlos, que tiene el síndrome del niño, que todo para mí, todo para mí, todo para mí, y sinceramente, voy a ser polémico aposta. A mí iTunes me sobra. No tengo ninguno de los podcasts en iTunes. Los de WinTablet, sí, lo tienen publicado en iTunes. Pero, claro, me dijeron, oye, cógete, haces una carátula de 1400x1400, tu RSS, lo das de alta aquí en esta página. Vamos a ver. Eso lo ha diseñado un mandril puesto de plátanos atómicos. De verdad, es imposible. Desde un ordenador normal, de lo que tenemos el 90% de los consumidores, un móvil Android o un ordenador con Windows o Linux, es imposible dar de alta nada en el sistema de podcast de Apple. Y estoy hablando de que la última vez que lo he comprobado es a febrero de este año. Justo antes de que, me parece que fue Eduardo Collado en su podcast secundario, hablase del venazo raro este que le dio a los de Apple, diciendo, es que ahora no puedes poner el número del capítulo en el título, es que ahora tienes que componer... Oye, perdón, a ver, ¿no te has preocupado durante 10 años de servicio de cómo se tienen que componer los RSS y vas a medir ahora a destriparme a mí, si lo hubiera tenido dado de alta hace 10 años? ¿Me vas a venir ahora a mí a decir, perdona, primero me tenías que haber consultado a mí, que soy el que se está generando afluencia de consumidores, afluencia de público a tu servicio? Y dos, amenazar con cerrar un podcast porque incumple unas normas que vienen de hace 3 días, amenazar con cerrar un podcast por patata. No, a ver, eso no está bien. Eso no está bien. Y sinceramente, a mí Spotify, con la compra de Anchor, no me ha dicho eso. De hecho, me he leído las 3 versiones que hay del servicio de Anchor y no tengo nada alojado ahí todavía, si es que algún día lo puedo tener. Pero para mí es el mejor hosting que hay ahora mismo, con el mejor directorio y con la mejor masa de usuarios potenciales, que son usuarios que están acostumbrados a un podcast o una música enlatada en un formato de solo audio. Si Spotify se decide un día a saltar al vídeo y a competir con YouTube o con Vimeo o con quien sea, pues diremos, ah, es que esto aquí no pega, tu cliente no se... Bueno, no sé si me explico.
Al final Apple reculó con el tema ese, porque se dio cuenta, después dijo, no vamos a borrar ningún episodio, etcétera, etcétera. Pero mira, hay un detalle también, volviendo al tema de YouTube, que es interesante, de YouTube y de Spotify también. Tú quieres añadir un podcast nuevo a Spotify y son 2 minutos. Tú quieres subir un video, un audio con un audiograma a YouTube y te tomas el tiempo que tu conexión se demora en subir. Uh-huh. Y bueno, crear el canal, crear tu historia no es tan complicado. Esto es todo bastante fácil. Ahora, tú subes un podcast nuevo a Apple Podcast y la última vez que subí, estuve una semana y tanto esperando a que ellos les diera la gana supuestamente de revisar. Cuando todo el mundo sabe que no revisan nada porque...
Claro.
Mi podcast es en español y no tiene gente de España revisando podcast, esos cuentos, son mentiras. Entonces, esas son otras cosas que estas plataformas te ofrecen, hilando con el tema, y es la facilidad de poner contenido, de subir contenido.
Cierto.
Así es.
Pues mira, lo de iTunes,
yo tengo muchas descargas, ¿no? Pero a mí no me representa más del 30% iTunes, ¿eh? Contrario a Ernesto, que por ejemplo dice que en iVoox tiene pocas descargas, donde yo más descargas tengo es en iVoox. O sea, es al revés, ¿no? Y también tenemos que agregar al debate otro punto, y es que todas estas plataformas que están apostando ahora al podcast nos quieren tener el mayor control posible de nuestros contenidos, ojo ahí también, ¿eh? Bueno, a excepción de las que ya están, que siempre han estado, ¿no? YouTube, iTunes, demás. Pero Anchor, por ejemplo, para mí el problema con Anchor, aunque es bellísimo y todo lo que ofrece es tentador, es que tiene el control de tu feed. Ya, tiene el control de tu feed. A la hora de migrar va a ser un enorme problema. Entonces, al final, ellos tienen las reglas del juego. Ellos ponen las reglas del juego. Te dan todo gratis, te facilitan todo. Pero a la hora de que ellos quieran cambiar sus políticas, o la aceptas o entonces tienes que hacer todo el trabajo de migrar a otro hosting y conectar y crear el feed. Es decir, ese es otro temazo, ¿no? Que se agrega al debate, y es el control por nuestros contenidos como podcasters.
Robert, solamente un pequeño detalle. Es un pequeño mito que si os leéis la actualización del mes de febrero de los términos y condiciones, para nada es así. El problema es que ese mito viene de que Anchor publica con su identidad el RSS en N servicios. Claro, cuando tú dices, bueno, pues voy a migrar de Anchor a Archive y me genero yo el RSS con un Drupal aquí metido en un... o con lo que sea. Claro, cuando vas a dar de alta ese mismo nombre en un servicio de terceros, dice, es que yo ya tengo esto aquí y esto pertenece a tal. Vale. Es que lo que está haciendo es dar de alta en tu nombre. ¿Que eso está bien? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que yo no lo voy a utilizar.
Mira, sí, Samuel, qué bueno que tú mencionas eso. Pero fíjate el detalle. Yo, por ejemplo, pagué a Spreaker. Yo tengo una relación de amor y odio pública con Spreaker, ¿no? Porque a mí me encanta. A mí me encanta Spreaker. Sus aplicaciones para grabar son maravillosas. Pero hay que pagarles, ¿no? Y te secuestran las métricas hasta que no pagues a partir de $20, porque no, ya no basta con 5, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Yo pagué $5 en Spreaker, simplemente cuando comenzó todo este boom de Spotify, de que estaban aceptando los feeds y demás, y que tenía que hacerse por medio de un hosting autorizado, porque yo lo que uso es Archive, que es gratuito y no lo tenían como autorizado. Bueno, yo dije, bueno, pues voy a someter el feed de Spreaker. Voy a pagar mensual los $5 que ellos quieren, porque si no, no me habilitan la posibilidad de ellos publicar en Spotify. Lo hice, aprobaron el podcast y el podcast entró a Spotify con el feed de Spreaker mientras yo estuve pagando. Perfecto. Luego Spotify dice, no, ya ustedes pueden someter su feed directamente de forma manual hasta a través de esta página. Y yo dije, bueno, perfecto, porque yo estoy pagando a Spreaker $5, pero no puedo ver mis métricas. Ya, entonces a mí me gustaría saber cuánta gente me está escuchando en Spotify y no puedo saberlo con los $5 que pago y no voy a pagar los $20. Entonces me comunico con Spreaker, le digo, yo quiero que saquen ahora el feed vía Spreaker de mi podcast para yo someterlo manualmente. Eso fue una pesadilla porque ni en Spotify les escribí y les decía, miren, ya Spreaker me dijo que eliminó el feed y ustedes ahora me dicen que ya el podcast está publicado. Entonces, para mí eso fue un dolor de cabeza con los tres podcasts más el de mi esposa. Yo creo que ese puede ser un problema, ¿no? Al final tú quieres tus métricas y el que tiene el control las regula como quiera, oye, y yo quisiera tenerlas tan claras, lo más claras posible. Yo creo que por ahí podría haber una desventaja.
Ernesto, ¿tú querías decir algo?
No, yo siempre abogo por tener cada uno su feed propio, si es posible tener tu sitio en Drupal, en WordPress, en lo que sea, y de ahí ese feed exportarlo al resto de los servicios, pero siempre tener tu control de ese feed. Mira lo que pasó con Luminary, que al final ellos parece que están tomando todos los podcasts del directorio de iTunes y hacen con algunas descripciones lo que les da la gana, quitan enlaces y tú ni te enteraste de que tu podcast estaba ahí. Entonces, siempre creo que es mejor tener el control sobre el feed de uno y depender menos de servicios de terceros, aunque yo entiendo que alguien que no tenga experiencia o no tenga la conocimiento para montarse un WordPress o un otro CMS con los plugins necesarios, le sea mucho más fácil poner subir su audio a iVoox o cualquier plataforma de este tipo. Pero siempre que pueda tener el control, que lo tenga.
Perfecto, muchas gracias, Ernesto. Solamente les voy a platicar algo así rápidamente, y es que son cuidado con los podcasts para los que quieran subir sus podcasts a YouTube, cuidado con esos podcasts que tienen música con derechos de autor. Ya saben que YouTube es enemigo de eso, también la plataforma de Twitch. Ahí sí hay un poquito más de flexibilidad, sin embargo, cuando tú estás cuando se queda guardado, te hace algunos cortes en algunos segmentos Twitch, es lo único, y nada más. Y cuidado, les digo cuidado con esos podcasts que usan música con derechos de autor.
Por eso yo uso la librería de YouTube de música, gratis, e incluso busca la música que diga que no necesitas poner reconocimiento a nadie, porque hay algunas músicas que sí, de Incompetech o otros sitios que te dice tienes que poner en la descripción el copy, el Creative Commons o lo que sea. No, yo busco la música y te dice no tienes que poner nada, usa esta música cuando te dé la gana y ya está
y listo, perfecto. A mí me han bloqueado videos porque he puesto he reproducido videos de otros canales y me lo han bloqueado también en YouTube. ¿Saben lo que descubrí por allá? Algo que ayuda, no siempre, es rotarlo, hacerle un flip al video, correrlo, que corra al revés. Eso es, hay un truquillo ahí por allá para todos ustedes. Otra cosa es la música, si quieres poner música, eso lo he escuchado, nunca lo he hecho, música con derechos, lo único que tienes que hacer es acelerarla un poquito, la aceleras tantito y ya con eso ya el algoritmo de Google, tengo entendido que no lo reconoce. Ahí están los tips.
Quizá cambiándole el pitch también, el tono. Posiblemente, no sé.
Pero para salud de todo el mundo, lo que recomiendo siempre es usar música.
No, claro, es más trabajo tú editar ese audio y cambiar la velocidad que buscar otra música.
O no, o pasa lo que pasó con iVoox, que se le acabó el contrato con Lehigh, todo el mundo corre hasta sabrá Dios ahora que dice que volvieron a renaudarlo, pero hasta que...
Temporal.
Sí, entonces... Usen música que no tenga copyright o que tenga copyright, pero te permite usarla mencionando el autor o qué sé yo, para curarse de enfermedades.
Efectivamente.
Creative Commons o sin derechos de autor porque ya hayan vencido los copyrights, cualquiera de esas cosas. La verdad es que eso a la gente que use música sí, pero los que hablamos de otros temas, no sé... ¿Qué pinta tengo yo hablando de escritorios de Linux por control remoto? ¿Qué voy a poner de fondo? No sé. ¿Eye in the Sky? No sé. No me pega, sinceramente. Sí,
pero el problema es que en Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes hacer el uso del Fair Use. Creo que son 30 segundos que puedes usar cualquier tipo de música comercial. Pero hay quien coge la música para el intro y para el outro y se extienden. Un minuto no sé cuánto, y entonces ahí donde viene el batacazo. Porque ya te pasaste el tiempo legal que puedes usar la música que tiene derechos de autor y demás, y es lo que pasa. Yo en mis podcasts, por ejemplo, siempre tengo una música al principio, una final, y rara vez, en algunos de ellos, pongo música bien bajito en todo a lo largo del podcast. Pero por eso te digo, hay quien sí lo hace, hay quien sí tiene música en el intro y en el outro que es música comercial, puramente comercial.
Cuidado. Sí,
o en otros casos, si hay dinero para invertir, entonces le pagan a un productor musical para que les haga sus intros. Es una opción también, ¿no?
Efectivamente, es una muy buena opción.
Bueno, pues entonces solamente nos queda pedir... ¿Para cuándo tendremos en la Unión Podcastera un directorio de productores y...? No, en serio. Pues,
sí,
sería una buena idea plantear.
Buena idea.
Exacto, claro que sí. Vamos a ver si lo planteamos y vemos qué podemos hacer. Sería muy buena idea.
Incluso que se puedan hacer colaboraciones en el mismo directorio, que puedan, que no solamente hayan productores de audio o de música, sino que hayan, qué sé yo, expertos en estrategias de marketing para podcast y otras ramas, y ver cómo pudiéramos colaborarnos. Porque yo, por ejemplo, Oliver Oliva, que es un productor musical de España, que tiene un podcast, de hecho, que se llama El Club de los Buenos Días, nosotros nos pusimos de acuerdo y entonces hicimos un trabajo juntos. Él, como experto en música, yo le dije, bueno, yo quiero que tú me ayudes entonces a producir el intro, el outro, todas las coletillas y música de Te Invito a un Café, y yo te apoyo con esto, con promoción, con varias cosas, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa. Y luego hicimos lo mismo con el podcast de mi esposa. Y esa colaboración es, a mí me encanta, porque obviamente salimos ambos beneficiados y hacemos esa conexión en el mismo movimiento.
Perfecto, pues me parece una gran, gran idea. Chicos, en verdad, vamos a ver si la podemos plantear, la podemos hacer realidad, porque sí, suena muy bien podernos ayudar entre todos y armar una bonita comunidad en ese aspecto de colaboraciones. Muy bien, pues yo pienso que ya hablamos de todo aquí acerca de YouTube y de todas las plataformas de video. Y vamos a resumir, ¿qué les parece si resumimos? Vamos resumiendo cada uno. Ernesto, ¿qué nos podrías decir ya a manera de resumen de YouTube?
Bueno, lo que creo que mencionan durante el episodio, no vean a YouTube como algo malo, sino como una forma más de llegar a esas personas que no tienen el conocimiento de lo que es un podcast, de lo que es un RSS. Es algo más, como decía Robert, algo que suma, no algo que resta. Y que si vas a subir videos a YouTube y decir que vas a hacer podcast, que por favor sean videos que no tengas que verlos para entenderlos. Que lo puedas escuchar con la pantalla apagada o haciendo cualquier otra cosa mientras estás reproduciendo YouTube en la computadora o en donde lo estés reproduciendo.
Muchas gracias, Ernesto. Repítenos tu podcast, ¿dónde te podemos seguir, por favor?
Sí, todos mis podcasts están en tupodcast.com. Ahí están todos los episodios, todos los shows en los que produzco, que hago, que participo, todos están ahí. Facilito, tupodcast.com.
¿Y tu red social favorita?
Bueno, la que más uso siempre es Twitter. Ahí me pueden encontrar como también tu podcast red o como la developer. Ahí te paso después los enlaces para si lo vas a añadir en la nota del programa. Y ya, básicamente porque Facebook lo uso muy poco, casi no la uso. Google Plus murió. Así que ahí estoy, Twitter y el sitio web.
Perfecto, muchísimas gracias, Ernesto. Ahí está, pueden seguirlo allá en Twitter. Carlos, ¿qué nos puedes decir a manera de resumen? Y por favor, tus podcasts y tu red social.
Bueno, pues como resumen puedo decir que yo veo YouTube como un medio más de distribución, pero no el medio por sí para distribuir un podcast. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Se puede hacer, pero yo creo que no es el medio adecuado para hacerlo. Podéis encontrarme en mi podcast, Histo Racing, Historia del Motor, en Apelianos bastantes días, sobre todo los jueves. Y nada, me podéis encontrar en Twitter como @HistoRacing.
Perfecto, muchas gracias, Carlos. Y por supuesto que te vamos a seguir. Robert, ¿qué nos puedes decir?
Facebook es una excelente plataforma, es una muy buena oportunidad para ampliar el alcance del podcast, pero yo te invito a que no renuncies a lo que te haga sentir cómodo y a lo que pueda ayudarte a hacer sostenible la producción de tu podcast, porque es un reto hacer videos para YouTube y también exponerse a YouTube en una cultura de consumo como la que tienen, sobre todo en ciertos temas, ya, porque hay temas que triunfan mucho más en YouTube y otros no. Al final lo que importa es que tú te mantengas haciendo podcast. Entonces, donde te parezca cómodo, no te preocupes, hazlo ahí. Aunque te pierdas un público en otra plataforma, no importa. O sea, al final, creo que el aporte que tú puedes dar con el podcast, y si ya estás en un escenario donde hay personas que lo valoran, al final eso importa muchísimo más que las métricas, más calidad en el público que tenemos y no tanto cantidad. Esa es mi invitación y me pueden seguir en robertsasuke.com, es mi página web, y también se pueden suscribir a mi podcast Te Invito a un Café o Negocios DIY si les interesan los temas de emprendimiento digital y si les interesan los temas de pareja, Entre Pareja. A la orden.
Perfecto, muchísimas gracias, Robert. Claro que sí, te vamos a estar siguiendo. Samuel, cuéntanos, a manera de resumen.
Bueno, pues muy sencillo. Yo personalmente lo veo como un medio alternativo, no es el medio principal. ¿Qué se puede hacer? Por supuesto, y de hecho, ya lo he estado mirando, puedo meter en el robot de automatización la subida para que cuando publique iVoox un vídeo pueda publicar, me genere el vídeo, perdón, cuando publique en iVoox un audio para el podcast, a los pocos minutos, en cuanto que esté disponible para descarga, pues que el sistema lo descargue y lo suba y lo publique en YouTube. Eso lo implementaré a lo largo de este mes, que ya dije en el último podcast que tenía estos planes en mente. Contacto, bueno, pues el grupo de Telegram de Yo Virtualizador, en Twitter Yo Virtualizador, en el podcast Yo Virtualizador en iVoox y en Spotify, y creo que nada más, soy el más humilde, no tengo grandes contactos.
Perfecto, muchísimas gracias, Samuel, y muchísimas gracias a todos. Yo a manera de resumen, pues es una plataforma más y los invito, no importa que estén feos, chavos, den la cara, vamos a hacernos virales. ¿Qué tal si así nos hacemos virales y nos volvemos youtubers? ¿Cómo lo ven? Y empezamos a monetizar. Así que ahí está la invitación, chavos, para que ustedes igual se animen a subir sus videos, sus podcasts allá a YouTube. Es de mi parte. Y pues a mí me pueden seguir en Balam Comic en absolutamente todos lados. Mi página web, si quieren descargar mi cómic gratis, allá en balamcomic.com. Chavos, y de parte de la Unión Podcastera, muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí y a todos nuestros oyentes. Por favor, compartan el audio y todo lo demás que se dice por ahí en las redes sociales. Muchísimas gracias, chavos. Nos estamos viendo. Bye, bye.
¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.